¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 16 de mayo de 2024 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Solo faltó el gol. La intensidad se hizo presente en el Clásico Nacional, pero Chivas dejó vivo al América y la vuelta parece tener tintes azul cremas.
ClaroSports.com.
Podría perderse la vuelta. Igor Lichnowsky es duda para enfrentar la vuelta ante Chivas.
Esto.com.mx.
Podrán ser 26 registrados. Copa América dio a conocer que los futbolistas registrados para el torneo serán 26 por selección.
Mediotiempo.com.
Se aleja del Girona. El Barcelona venció 2-0 al Almería y se afianza en el subliderato con 79 unidades.
FoxSportsLA.com.
En la lucha por el campeonato, Sergio Checo Pérez se ilusiona con pelearle de tú a tú a Max Verstappen en la previa del Gran Premio Emilia-Romagna. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Jueves 16 de mayo, 5 de la tarde con 2 minutos y como todos los días, encantados de la vida de platicar con ustedes de lo que está sucediendo en el mundo del deporte y lo que va a suceder porque hoy en la noche juega el equipo de Rayados contra Cruz Azul. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Un partido intenso, sí, pero un partido muy flojito ayer en la cancha de Chivas. Muy poco de los dos equipos. Chivas intentando más, probablemente sin poder, me parece. Y América fue a manejar el resultado y eso se suma con que hay jugadores de la América que no andan bien, ¿no? Y al final termina siendo un 0-0 aburrido, un 0-0 que beneficia a la América y ahora Chivas tendrá que venir a la cancha del Estadio Azteca a ganar el partido.
¿Será de los clásicos más aburridos que has visto?
Pues yo creo que sí, ¿eh?
Sí.
Últimamente sí, yo creo
muy
que sí.
Muy aburrido, claro. muy aburrido. Claro, esto tiene una explicación, ¿no? O sea, Chivas se defiende muy bien y Chivas atrás marcó correctamente. América no le interesaba más que no le hicieran gol para tener dos resultados. Se anularon en el medio campo y finalmente resultó un partido muy, muy aburrido para hacer un clásico del fútbol mexicano. Un partido malo, esa es la realidad. Con ventaja para el América, ¿eh? Porque América tiene ventaja. América viene al Estadio Azteca con cualquier empate o cualquier victoria califica. Pero aparte hay otra situación que a mí me parece muy especial. ¿Cuál es esta situación? Que este equipo del Guadalajara se defiende de aproximadamente son 10 fechas para acá que anda muy bien defendiéndose. Pero el asunto es que tienes que ir a buscar goles. Ahora tienes que ir a buscar goles y al ir a buscar goles, pues tu prioridad que has venido manejando también, que es defenderte, pues puede cambiar. Y esa es una buena oportunidad para el América. Ahora, del lado del América, como bien dices, ni Quiñones ni Diego Valdés pasan por un buen momento. Bueno, ni Fidalgo, que es un jugador muy importante, y son hombres muy importantes en el América.
Yo no sé qué va a hacer Jardineal, algo tiene que hacer, porque es un hecho que Chivas salió a plantear el partido de ayer nuevamente con la idea primordial de no recibir gol antes de buscar ofender. Llenó la gente del medio campo de futbolistas, prácticamente 5 futbolistas estaban ahí. Roberto Alvarado a lo mejor un poquito más libre, pero también bajaba a ayudar. El Pocho Guzmán, Víctor Gutiérrez, Beltrán, Pavel Pérez, todos metidos ahí en medio campo porque saben que es la parte más fuerte del América, el manejo que le puede dar al medio campo y de ahí crear fútbol. Y le costó trabajo al América porque además Chivas fue muy intenso, muy, muy intenso, y el América me parece que no. Yo creo que en la vuelta algo diferente tiene que hacer Jardine, porque Chivas va a salir a jugar igual, ¿no? Sin duda. Puedes arriesgar a que te hagan un gol, ¿no?
Es que si Chivas no hace gol, está pelas.
Sí, pero el problema es que te hace uno en un córner o en una
pues
jugada,
sí, pero,
y a sufrir, ¿no?
Pero si vemos los números de Chivas y los goles que anota, entonces son muy pocos los goles. Para que Chivas tenga la certeza de hacer gol, tiene que cambiar. Si no cambia, bueno, no puede depender Chivas de un tiro de esquina, de un zapatazo. Debe de buscar hacer algo más al frente. Y ese es el problema que yo veo ahora para Chivas, ¿no? Ahora, si Chivas se la juega igual a que no le hagan gol, y por ahí buscar un tiro de esquina, buscar un disparo de larga distancia que pueda convertirse en gol, pues entonces, pues mira, Gago sabrá lo que hace, él es el técnico, pero la posibilidad de que gane América en este momento, a ver, Yo los pondría así, de este tamaño: 70% para el América y 30% para Chivas.
Sí, yo también, porque aparte América en el Estadio Azteca es un equipo mucho más fuerte, me parece, ¿no? Y creo que América debe hacer gol y va a salir a buscar el partido. Así la veo yo. El problema para América es que Quiñones no andaba bien. Mete a Dilrosum y da un partido bueno contra Pachuca, cumpliendo, y ahora desapareció Dilrosum, ¿eh?
Dilrosum, pienso yo que está en México. Cuando lo vi dije, ¿qué cualidades tiene este que hace en México? Ya entendí por qué. Te hace 2 jugadas y descansa 30 minutos. Es muy intermitente. Si tuviera continuidad este jugador, robaría la liga.
O un partido bueno y de repente desaparece, ¿no?
Pues mira, eso ya sería ganancia.
Digo, al final es difícil llegar a México y adaptarte de inmediato, pero el hecho es que están moviendo de lugar a Alejandro Sendejas a un lugar que es donde menos rinde. Sendejas rinde mucho más por la derecha. Yo no sé si sea el momento de darle la oportunidad de arranque a Brian, ¿no?
El que peor anda es Quiñones, ¿eh?
Sí.
En fin, el arbitraje normal, malo, normal, no trasciende porque la comisión de arbitraje está justificando todo lo que hacen los árbitros para justificarse ellos. Vamos a escuchar el VAR de esta entrada y el análisis que hace la comisión de arbitraje de esta entrada del Oso González ayer en Guadalajara.
A los 76 minutos de juego se producen 2 situaciones en las cercanías del área penal del Club América. En la primera de ellas, 2 jugadores pugnan por la posesión de un balón y el jugador de América juega correctamente ese balón y posteriormente se produce un contacto el cual no puede ser considerado infracción. Inmediatamente después se produce fuera del área penal una disputa por un balón en la cual el jugador de Guadalajara se lanza con su pierna estirada a ras de suelo sin control absoluto de su cuerpo a intentar jugar ese balón, asumiendo un riesgo con esta acción al disputar ese balón de esa forma, el cual es jugado primeramente por el jugador de América, produciéndose posteriormente una infracción del jugador de Guadalajara. El árbitro observa la acción, relatando que se trata de una infracción temeraria merecedora de tarjeta amarilla, producida con el punto de contacto pleno de los tachos del jugador de Guadalajara por sobre la línea del tobillo del jugador de América, pero que no existía suficiente fuerza e intensidad de esa pierna.
Enrique Oces es la voz, es el instructor, él es chileno, fue un buen árbitro, instructor en Chile, me dicen que es un buen instructor, él es el que sale a dar la cara y es el que está haciendo el ridículo. ¿Por qué? Porque al único que sale es a justificar a los jugadores. Esta es una clara expulsión sobre el Oso González. Era roja clarísima. No lleva exceso de fuerza. Bueno, no lo reventó de milagro.
Sí, pues se le avienta un metro antes.
Es que, ¿no?, aparte él se contradice. El jugador de Chivas se avienta. Bueno, si te avientas tienes que tener exceso de fuerza, ¿no? Se lanza, dice, ¿no? Yo les sugiero que ya ni lo saquen. Están haciendo el ridículo. Sí,
parece que lo sacan para justificarse, ¿no?
Están justificándose, esa es la realidad.
A mí me parece que sí se lanza un metro antes y sí es un exceso de fuerza que merecía la tarjeta roja. Si esto hubiera sido a favor del América, hubiera sido un buen escandalito, el que se hubiera armado. Y hay otra jugada, Raúl, que a mí también me parece que era roja. No hay un contacto fuerte, una de Pavel Pérez con Fidalgo, pero al final, una jugada por la banda, como que van manoteando, pero al final Pavel Pérez le intenta pegar a Fidalgo, ¿no?
Le mete un coscorrón, ¿no?
Como que lo roza, pero el movimiento del brazo es buscando hacer contacto con Fidalgo. Y esa creo que también pudo haber sido señalada como tarjeta roja, ¿eh?
Pues mira, si no, cuando menos amarilla, pero no sacaron ni amarilla. Y ahora el asistente está a un metro de la jugada. El arbitraje sigue mal, pero no hay problema, porque aunque siga mal, los van a seguir programando. ¿Por qué? Porque pues están justificando a la comisión de arbitraje y la manera que están ellos pidiéndoles que arbitren, y la verdad lo están haciendo mal, lo están haciendo sí. Mal. Aquí está, sobre todo la del Oso González, es una roja clarísima. La gente que no la puede ver en radio, es un golpe en el...
Una plancha.
No, pues sí, es una plancha arriba del tobillo, que sí. Amarés, que ellos mismos nos han dicho que arriba del tobillo es roja, y ahora no, resulta que ahora no es roja ahí. En fin... Ojalá mejore el arbitraje, lo dudo muchísimo.
Oye, del lado de Chivas, en duda para el partido de vuelta el Guti Gutiérrez, que tiene un golpe fuerte en
baja,
el hombro.
Muy sensible.
Y Pavel Pérez, que salió con una sobrecarga muscular, se va a evaluar. Y del lado del América, Igor Lichnowsky también con serias dudas de estar en el partido de vuelta.
Nunca pensé que, diría yo esto, sería una baja muy sensible.
Ayer jugó muy bien Lichnowsky.
Sí, lástima que él cree que es Beckenbauer, ¿no?
Pero ayer jugó muy bien.
Pero ayer sí tuvo un buen partido, la verdad. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Italia, en donde, de acuerdo a reportes de diversos medios de ese país, el defensa mexicano Johan Vázquez sería pretendido por un grande del calcio, la Lazio, como resultado del gran rendimiento que el seleccionado mexicano ha tenido con el Genoa esta temporada, llamando la atención de los blanquicelestes, por lo que su técnico Igor Tudor habría pedido su fichaje. Nos vamos hasta Tailandia, en donde se lleva a cabo el Congreso Anual de la Asociación Asiática de Fútbol, en la que el presidente de FIFA, Gian Infantino, alzó la voz por los esfuerzos continuos del órgano rector del fútbol mundial contra el racismo, comentando que próximamente se hará una propuesta en el Congreso 74 de FIFA con reglas más estrictas y castigos más severos a quienes cometan actos discriminatorios, contemplando incluso derrotas automáticas para los equipos cuyas aficiones cometan este tipo de actos. Y cerramos viajando a la sede de Conmebol en Paraguay, en donde esta mañana el órgano rector del fútbol sudamericano y organizador de la Copa América aprobó la extensión de 23 a 26 convocados en las listas definitivas para la justa continental en territorio estadounidense este verano. El número máximo de registrados en banca seguirá siendo de 23 y las listas finales tendrán que ser entregadas como máximo el 15 de junio. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional, de vuelta al estudio.
El presidente de FIFA manifestándose contra el racismo y contra las injusticias. Se le habrá olvidado que hizo él influyó mucho para que el Mundial fuera en Rusia y en Qatar, en donde las discriminaciones y el trato a las mujeres es terrible. Es vergonzoso el presidente.
Y el poder que le da Arabia Saudita también.
No, terrible. Es
cínico.
Yo pensé que no iba a haber peor que Blatter. Este gana, ¿eh?
Sí, sí.
Este le gana a Blatter. Ojalá, pues, por el bien de él y de su familia, no vaya a acabar igual que Blatter, ¿no? Pero creo que va para allá. Vámonos a Monterrey, ¿sí? Con Eduardo Ortega. Hoy juega el equipo de Rayados contra Cruz Azul. Ojalá mejore, ¿no? El partido sea bueno, mejore. Yo tenía muchísima ilusión de esta liguilla cuando vi los equipos. Están los cuatro grandes. Los cuatro grandes han jugado como chicos. Bueno, no, Cruz Azul no. Es el que se salva, ¿no?
Sí. Sí, sí. Pero la liguilla en general me parece que ha sido flojita.
No, muy floja.
Muy floja.
Sí, señor. Vámonos a Monterrey, Eduardo.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Y bueno, va a haber otro planteamiento por parte de Fernando Ortiz a comparación del que vimos contra Tigres en el Clásico Regio. Por ahí ya no iría Brandon Vázquez con Berterame, ahora solamente irá Berterame jugando como punta. Atrás de él iría Canales como interior, por el costado derecho Maxi Mesa, por la izquierda vuelve a la titularidad Jesús Gallardo. En esa doble media de contención, Luis Romo con el Corcho Rodríguez, una línea de cuatro con Arteaga y Estefan Medina en las laterales, una central en donde regresa Sebastián Vegas, cubriendo esa lesión de Héctor Moreno, con Víctor El Toro Guzmán, atrás en la portería Esteban Andrada. Y hablando de Héctor Moreno, pues ya el día de ayer confirmó Fernando El Tano Ortiz que no jugará en esta liguilla, o lo que queda de esta liguilla, por fisura en las costillas, una lesión que pues prácticamente él mismo en conferencia dijo que eran aproximadamente 2 semanas que iba a estar fuera, por lo que ya no lo vamos a ver en escena a lo que es este central mexicano. Al igual, escuchemos primero lo que dijo El Tano en conferencia.
En lo personal, yo estoy bien, estoy tranquilo, en el sentido de que es una oportunidad más que se presenta y tomarla con tal responsabilidad como se merece. Estamos en instancia de liguilla y, como usted siempre dice, la liguilla se juega de diferente manera, no vale nada lo que ha hecho en la liga si es un partido totalmente diferente. Ambos equipos merecidamente están en una situación de una semifinal. Tanto ellos como nosotros tenemos argumento y una manera de jugar importante, por eso estamos en esa instancia. Creo que los pequeños detalles pueden hacer diferencia, tanto de local o visitante, y el que cometa menos errores seguramente se va a llevar la serie.
Y bueno, Raúl, también hubo ahí por ahí unas polémicas declaraciones de Jordi Cortizo, entre comillas, que luego ya fueron aclaradas, de que pues se refería a lo de revulsivo, que no le gusta que le llamen revulsivo, que él está levantando obviamente la mano para ser titular, pero que pues no es ninguna recriminación hacia el cuerpo técnico del Tano, simplemente él quiere ganarse un puesto como titular. Y también el día de hoy se espera que sea un partido de mucho desgaste. Hoy tuvimos una temperatura máxima de 40 grados. Ahorita estamos con una temperatura muy caliente, y en la cancha con el río que hacen normalmente, pues probablemente el minuto 27-30 vaya a haber minuto de rehidratación, porque vaya que hace demasiado calor aquí en la Sultana del Norte, Raúl.
Sí, 40 grados llegaron a tener, me dices, allá en Monterrey, Eduardo. Y aparte, Eduardo, súmale a esto que lo cerrado de este estadio hace que la sensación térmica sea mayor, ¿eh?
Y el Gigante de Acero actualmente pues sí carece de ventilación, y muchas veces tanto en las tribunas y dentro de la cancha pues sí se siente muy intenso muchas veces el calor que está dentro del campo.
Pues muchísimas gracias, Eduardo, un abrazo a Monterrey, que sea buen partido.
Que sea buen partido, buenas tardes.
Bueno, ahí está Eduardo Ortega desde Monterrey. Hay cambios en Rayados. Entra a jugar Gallardo, que no había venido jugando. ¿Y cuál es el otro?
Vegas entra por la lesión de Moreno.
De, ¿no?, Moreno, dos movimientos. Cruz Azul va igual, ¿no?
Igualito. O sea, a mí me parece interesante lo que hace el Tano Ortiz, ¿no? Porque mete a Gallardo ahí por izquierda, que como dices, no venía jugando, porque Huescas es un peligro, sí, constante, ¿no?, constante, que se va mucho al ataque. Y además, creo que si juega Gallardo por ahí, va a tener que estar preocupado Huescas también por defender, o bien Gallardo se puede encontrar ahí mano a mano a Walter Dita en la banda, ¿no? Así que me parece interesante lo que hace el Tano Ortiz para buscar ofender por el lado izquierdo. Creo que va a ser un partido interesante. Cruz Azul va a ir al frente, no tengo duda, y Rayados de local pues también debe de aprovechar la oportunidad, ¿eh?
Sí, yo sigo con lo de Cruz Azul, con lo mismo, ¿no? Lo que puede llegarle a causar problemas, y sobre todo en la liguilla ya a estas alturas, es que no tiene, por ejemplo, Monterrey hace dos cambios y no pasa nada. Si Cruz Azul hace dos cambios, resiente su plantel los dos cambios. O sea, no. Si tú quitas, por ejemplo, hoy a Antuna y a quien te gusta, y a Rotondi, los resientes.
Sí, claro.
Los resientes.
Sí. Bueno, mira, te voy a decir los cambios que entraron de Rayados el partido contra Tigres. El domingo entró Gallardo, Cortizo, Poncho González y Rodrigo Aguirre.
Entonces son titulares en cualquier otro equipo.
Esos fueron los cambios, ¿no? Pues ahora entrará Brandon Vázquez, ¿no? Si en algún momento, pero sí tiene un... Y mira, ahorita me estoy acordando, ¿tú te acuerdas del Tecatito Corona que está ahí en Rayados?
Es el porrista más caro.
Lleva un buen rato sin jugar el Tecatito.
Qué raro, porque, caramba, yo pensé que iba a ser un buen refuerzo. Ojalá. Creo que tiene contrato, ojalá recupere su nivel. Y también un cambio frecuente es el revulsivo, que no le gusta que le digan revulsivo, Jordi Cortizo, que cuando entra cumple, ¿no?
Es muy buen jugador Jordi Cortizo, y sí te da cosas diferentes ahí en medio campo cuando se asocia con Canales, cuando se asocia con Romo, y además es un jugador ahí en medio campo que tiene llegada y pisa el área constantemente.
Bueno, pues boletaje agotado. Por cierto, el boletaje para el partido de vuelta en el Azteca ya se agotó también, ¿eh? Ya no hay boletos. Hoy para el partido de Rayados ya no hay boletos. El domingo para el partido de Cruz Azul, no sé, pero si todavía hay boletos, no va a haber boletos.
Ya no hay.
Se tampoco va a agotar también, si no es que ya están agotados. Económicamente la liguilla ha sido un éxito, futbolísticamente no. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el automovilismo de la Fórmula 1, la piloto colombiana Tatiana Calderón y la mexicana de 16 años de edad Ivana Richard fueron elegidas como embajadoras para la edición 2024 del Gran Premio de la Ciudad de México y compartieron algunas palabras para los micrófonos de Telefórmula.
La verdad es un gusto volver a México, creo que tengo grandes recuerdos porque además aquí fue la primera vez que manejé en Fórmula 1 junto pues con el marco del Gran Premio de la Ciudad de México en 2018, entonces regresar pues el año pasado con ese subasta de casco que hicimos precisamente de esa colaboración con Karol G, que hoy en día sigue aquí muy presente también en mi casco con La Bichota, su fundación con Cora, y ese mensaje también de empoderamiento, ¿no? De mujer, apoya a mujer, darnos esa visibilidad a veces que nos hace falta para juntar a todos esos patrocinios. Y bueno, este año muy orgullosa de ser embajadora del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1.
Sí, pues creo que súper orgullosa porque también luego pues me ha tocado que me encuentro como a niñas pequeñas o hasta niños que ya me dicen como de, ay, qué padre conocerte, porque sí me ha gustado mucho lo que has hecho, entonces sí, súper padre. Y también como que mi papá siempre me ha ayudado y como que siempre está súper orgulloso, entonces sí, es como que se siente súper padre poder tener estas oportunidades y poder aprovecharlas al máximo.
En el tenis del Masters de Roma, el chileno Nicolás Jarry dio el batacazo al eliminar al griego Stefanos Tsitsipas en tres sets por parciales de 3-6, 7-5 y 6-4 y se enfrentará en las semifinales con el estadounidense Tommy Paul, quien también dio la sorpresa y eliminó al polaco Hubert Hurkacz en tres sets por parciales de 7-5, 3-6 y 6-3. Y en el básquetbol de la NBA, los Celtics de Boston avanzaron a la final de conferencia tras vencer en el quinto juego a los Cavaliers de Cleveland por marcador de 113 puntos a 98.
Señor Burak.
Raúl, Raludar, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Platicamos ayer que se iba a dar a conocer el calendario de la NFL, cosa que ya ocurrió. Ya platicamos de los partidos internacionales que se dieron a conocer antes, también de Acción de Gracias, del Viernes Negro, también de los dos partidos que se van a realizar el día de Navidad, pero faltaba un poquito más de fechas, ¿no? Y de lo más destacado que encuentro en el calendario, el 5 de septiembre, que es el partido inaugural, desde luego, son los Cuervos en contra de los Jefes de Kansas City. También en esa primera jornada vamos a tener el partido de los Carneros de Los Ángeles en contra de los Leones de Detroit. Estos equipos que decidieron cambiar mariscal de campo y le fue muy bien a los dos. A los Carneros llegó Matthew Stafford, que estaba pues con épocas muy malas con los Leones, gana un Super Bowl ya con ellos. Y en el caso de Jared Goff, él llega a un Super Bowl con los Carneros, lo pierde, y con los Leones, que era un equipo bastante malito, la temporada anterior llegó hasta el juego de campeonato de conferencia contra San Francisco. Ese primer lunes de la campaña va a ser el de los Jets en contra de San Francisco. Me llama la atención, desde luego, también el 20 de octubre, que va Kansas City contra San Francisco. Es la repetición del Super Bowl más reciente. 17 de noviembre, Kansas City contra Buffalo, que ya es un clásico de postemporada de la conferencia americana. 25 de noviembre, Baltimore contra Cargadores, es el Harbaugh Bowl, los hermanos entrenadores, uno de Cuervos, el otro de Cargadores, que se enfrentan como sucediera ya en un Super Bowl de Baltimore contra San Francisco, que ganara John Harbaugh con los Cuervos de Baltimore. Y en el caso de Jim Harbaugh, él, después de haber sido campeón con la Universidad de Michigan, regresa a la NFL para dirigir a los Cargadores. Y 30 de diciembre, luce también muy bueno este partido, Detroit en contra de San Francisco, la repetición de la final de la Conferencia Nacional de la temporada anterior. Así que, pues poco a poco nos vamos acercando ya al arranque de la campaña de la NFL. Por otro lado, también platicarles acerca del béisbol de las mayores, porque qué buena campaña es la que está teniendo Javier Azad, el tijuanense, con los Cachorros de Chicago. Platicamos el día de ayer que estaría enfrentando a los Bravos de Atlanta. Los Cachorros ganaron, se impusieron por 7-1 a los Bravos, que es de los mejores equipos de la Liga Nacional. Cachorros está peleando con Milwaukee, primer sitio en la división central del viejo circuito. Y en el caso de Javier Azad, fueron 6 entradas con 4 imparables, no permitió carrera, 1 base y 7 ponches. Y además de colocarse con 4-0, su efectividad está ahora en 1.49, que es verdaderamente extraordinaria. Mientras tanto, en el básquetbol de la NBA, ayer los Celtics ya liquidaron a los Cavaliers de Cleveland, que contaron con muchas ausencias, lamentablemente, entre ellas Donovan Mitchell, que es su mejor jugador. Y los Celtics ganaron 113-98 para imponerse el compromiso 4-1. El rival de los Celtics en la final de la conferencia del Este surgirá del duelo que tiene Indiana en contra de los Knicks, en donde el equipo neoyorquino tiene ventaja de 3-2. También el día de ayer, Dallas le gana como visitante 104-92 a el fondo de Oklahoma City. Con ello, Dallas toma ventaja de 3-2 en ese compromiso. Hoy solamente un partido, el de Denver en contra de Minnesota, que es la otra semifinal de la Conferencia del Oeste, donde Minnesota ganó los dos primeros partidos, pero posteriormente Denver ha ganado los tres siguientes y los campeones lucen verdaderamente estupendos pensando en regresar a la gran final de la NBA. Por otro lado, Julio César Chávez Jr. estará peleando el próximo 20 de julio. Esto va a ser en el estadio de los Vaqueros de Dallas y va a ser dentro de la misma cartelera en donde Jake Paul, que pues es un youtuber reconocido, que ya tiene también sus peleas profesionales y que era en contra de Mike Tyson. Bueno, en esa cartelera iba era Julio César Chávez Jr. Esto ya se había mencionado, pero se conocía poco acerca de su rival. Su rival es Darren Till, ex contendiente al título welter de la UFC. Él es inglés, es del Liverpool. Y en el caso de Julio César Chávez, lo recordamos como campeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo. Darren Till estará haciendo su debut profesional en el boxeo, en las artes marciales mixtas. Este inglés de 31 años ganó 18, perdió 5, empató 1, y va a ser un combate a 6 asaltos y con un límite de peso de 190 libras. El mejor momento de Julio César Chávez Jr. lo recordamos cuando gana el título en 2011, tiene 3 defensas exitosas hasta que finalmente perdió en contra de Sergio el Maravilla Martínez. Tiene 34 knockouts en su carrera, 53 victorias, 6 derrotas y un empate. Y por cierto que en el 2021, Julio César Chávez Jr. peleó contra otro ex peleador de artes marciales mixtas y finalmente iba a perder por decisión en contra de Anderson Silva, que es uno de los mejores exponentes de esta modalidad. Bueno, camino a los Juegos Olímpicos de París, México tiene un nuevo clasificado, se llama Marcos Madrid, que en un torneo selectivo en Perú se lleva la victoria, es el campeón. Él ya había obtenido medalla de bronce en los Juegos Panamericanos en Santiago el año anterior. Él participó en los Juegos Olímpicos de Río, no le fue bien, quedó fuera en la primera ronda. Estuvo ausente de Tokio, así que regresa ahora a Juegos Olímpicos, que hablando precisamente acerca de París, los organizadores consideran que pueden tener ganancias en esta edición. Recordamos cómo muchas veces ser sede de unos Juegos Olímpicos se convierte en una maldición. ¿Para qué hablar acerca de las pérdidas que tuvieron los Juegos Olímpicos de Atenas o también los Juegos Olímpicos de Río? Simplemente en Río, esos Juegos costaron 13,100 millones de dólares y las pérdidas fueron de 2,000 millones de dólares. En Tokio se invirtieron 13,000 millones de dólares, costaron casi el doble de lo que se había pronosticado. Lamentablemente se cruzó la pandemia y pese a lo organizados que son los japoneses, pues simplemente el mantener las instalaciones en condiciones, el tener vigilancia, todo lo que se requería, les costó cerca de 5,000 millones extra. Entonces costaron 13,000 millones y perderían 800 millones de dólares. No hay que olvidar que fueron los juegos sin público. Entonces, todo lo que se hubiera recaudado de taquilla se perdió. Y para esta edición de Juegos Olímpicos que inician el 26 de julio, ese día es la inauguración, alrededor de 9.700 millones de dólares es el presupuesto que se tiene hasta este momento y los organizadores creen que van a hacer un poco de negocio. Y por último, el día de mañana habrá que estar muy atentos porque son los ensayos libres camino al Gran Premio de Emilia-Romaña en el circuito de Imola, en donde reaparece la Fórmula 1. La primera de las prácticas es a las 5:30 de la mañana, hora de México. La segunda es a las 9 de la mañana. Viene el circuito de la Fórmula 1 después de haberse corrido en Miami, que le dio un viento fresco al serial con la victoria, su primera en la Fórmula 1 para Lando Norris. Raúl, Rabardo, les mando un abrazo y mañana estamos en contacto.
Gracias, señor Burak. Muchísimas gracias.
Oye, fíjate, Raúl, un dato interesante, ¿no? En el abierto de Roma no jugó Alcaraz porque estaba lesionado, no jugó Jannik Sinner por estar lesionado. Rápido salió Rafa Nadal, rápido salió Novak Djokovic y están en semifinales dos tenistas chilenos, Alejandro Tabilo y Nicolás Harry, que van a jugar semifinales, Tabilo contra Zverev y Nicolás Harry contra Tommy Paul, ¿no? Qué gusto ver a tenistas latinos instalados en una semifinal de un torneo como el Abierto de Roma, ¿eh?
Sí, desde el Chino Ríos no había un tenista chileno que destacara tanto.
Sí, Nicolás Harry ahí va dando pelea pero el Chino Ríos era un figurón, ¿no? Y tenistas latinos, bueno, ¿quién habrá
sido? Los argentinos, ¿no?
Sí, argentinos que ha habido muchos, ¿no?
Últimamente Del Potro, etcétera, todos
sí,
estos.
Sí, Schwartzman, Del Potro debe ser el más exitoso, sí, sin duda.
Sí, bueno, hace tiempo, ¿cómo se llamaba este? Vilas, ¿no?
Vilas, sí. Oye, ya está también la final femenina, va a estar buenísima, una vez más, Iga Swiatek contra Arina Sabalenka, la final el sábado, otro partidazo.
Y hablando de latino, Raúl Ramírez, en su época también un extraordinario tenista, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Beto Campos nos tiene esta previa de Monterrey Cruz Azul. Adelante, Beto.
Comienza el primer capítulo entre Cruz Azul y Monterrey en una liguilla más del fútbol mexicano. En 5 ocasiones la máquina se ha visto las caras en la fiesta grande con Rayados, de las cuales 3 son para los del norte. Una de ellas fue la final de la Apertura 2009, en donde la vuelta se jugó en el antiguo Estadio Azul. Se vivió una noche de sentimientos encontrados. Continuaba la maldición de los cementeros de no poder ser campeones. Por su parte, Aldo de Nigres marcaba uno de los goles para el título de su equipo. Semanas después de la muerte de su hermano Antonio, quien en algún momento fue parte del equipo de la Sultana del Norte.
Levantarme, ¿no? Y que mi hermano esté aquí es para él. Yo sé que él se fue porque Dios así lo quiso, pero el ángel que él tiene está aquí conmigo, se metió en mí y lo demostré toda la liguilla.
Cruz Azul y Monterrey jugarán una semifinal por segunda ocasión. La primera fue en el Apertura 2018. Para este Clausura 2024, Fernando Ortiz, entrenador de Rayados, busca llegar a una final después de quedarse en el intento en 3 ocasiones. Eso en la antesala de una final. En tanto que Cruz Azul busca ser el primer equipo que se pueda coronar jugando como local en el ahora Estadio Ciudad de los Deportes, dentro de la Primera División. De la mano de Martín Anselmi, quien está viviendo su primer torneo como técnico celeste.
Y bueno, todos esos detalles nos tienen que servir de aprendizaje para porque sabemos que lo que sigue nos va a llevar más a los límites, porque hay más en juego. Entonces tenemos que estar preparados. Después, la valentía que tienen los jugadores para hacer lo que hacen dentro de la cancha, yo me saco.
Para la fórmula es Alberto Campos.
Fue una final que ganó Monterrey en el estadio de la Ciudad de los Deportes, con una gran actuación del Chupete Suazo y de Aldo de Nigris. Y ese dato es increíble, ¿no? Ningún equipo de primera división jugando como local ha logrado coronarse en ese estadio. Ninguno.
Híjole.
El que jugaba ahí y se coronó en Monterrey fue el Atlante. Jugaba ahí y el partido de ida lo jugó en el Azteca. Y la vuelta se coronó en Monterrey, pero jugando el local ningún equipo se logró coronar.
Es una pregunta interesante para los aficionados del Cruz Azul, que preferirán jugar la final en su estadio con estos datos o jugar la final contra el América en el Azteca.
Pues no sé.
Esa es una pregunta interesante.
Y lo digo con todo respeto, pero hoy que estuve, que se acercó un aficionado de Cruz Azul conmigo, ¿sabes qué me dijo? Me dio risa. Me dijo, ¿usted cree que la vamos a Cruz Azulear? Pero eso está en la mente de los seguidores de Cruz Azul y tienen chance de conseguir algo importante.
Se enfrentan a un muy buen equipo. Oye, rapidísimo, el fútbol europeo, Raúl, hoy la Unión Deportiva Las Palmas empata de local con el Betis. Prácticamente es la salvación para la Unión Deportiva Las Palmas con este empate de local, un partido muy bueno, muy intenso. La Real Sociedad le gana 1-0 al Valencia. El Almería pierde de local 2-0 con el Fútbol Club Barcelona. 2 goles de Fermín, 4 puntos de ventaja le lleva el Barcelona al Girona, prácticamente asegurada la segunda plaza para el Barcelona. Faltan 2 jornadas en España, la atención total y absoluta en el descenso. Queda un lugar para descender. El Cádiz y Mallorca, me parece que es el tiro. 4 puntos le lleva el Mallorca al Cádiz y se podría definir este fin de semana. Hoy, bueno, ya sabíamos desde hace...
Pero tiene, perdón, tiene chance. Cádiz juega contra Almería, ¿eh?
Cádiz juega contra, contra Las Palmas.
Mallorca juega contra el Almería.
Y Cádiz recibe a Las Palmas.
Es la salvación del Vasco ese partido.
Con un triunfo está salvado.
Aunque el Vasco no va a seguir en el Mallorca.
No, no. Qué raro, ¿no? Bueno,
qué raro, sí.
Van a jugar la Supercopa España. Pero al final yo decía ayer, a mí me parece que hay ciclos y relaciones humanas que llega un momento en que... O sea, en que ya no da más, ¿no? Y me parece que el Vasco ha de haber detectado que ese momento... Llegó y se hace a un lado de.
Pero pues Mallorca, es que ahí, pregúntale a Simeone.
Sí, bueno. Pero aquí, ¿cuánto te gusta que el Vasco tarde en agarrar otro equipo? ¿Un añito?
No. Luego va a agarrar equipo. ¿Sabes dónde no sería raro que cayera? En la selección mexicana. No sería raro que ahí apareciera el Vasco trabajando con el Jimmy, de la mano atrás del Jimmy. No sería raro, sería muy buen asesor, ¿eh?
Sí, cómo no.
Muy bueno, directo.
¿Cómo no?
Yo creo que por ahí puede venir, ¿eh?
Oye, y ya nos había informado el señor Jürgen Klopp que se iba que iba a ser su última temporada con el Liverpool. Llegó en 2015 con el Liverpool, muchas temporadas y muy buenas temporadas de Jürgen Klopp con el Liverpool. Ganó la Premier League, ganó la FA Cup, ganó la Champions, ganó la Supercopa de la UEFA, ganó el Mundial de Clubes, en fin, ganó muchos títulos, pero yo creo que donde más lo vamos a recordar es la manera como jugó el Liverpool cuando estuvo Jürgen Klopp, de esos equipos que a pesar de a lo mejor no haber ganado tantos títulos, jugó muy bien al fútbol con Jürgen Klopp.
Impactó, ¿no? Sin lugar a dudas, ¿no?
Bueno, y hoy, siendo el último partido el próximo domingo del Liverpool con Jürgen Klopp, le hicieron una despedida a los trabajadores de Liverpool, sensacional. Vamos a ver si la producción no la pone, porque lo estaban esperando en la tribuna y fue realmente motivo para Jürgen Klopp, que bueno, seguramente a pesar de haber sido una decisión de él, extrañará, ¿no? El llegar a Anfield y el estar en un vestidor como el vestidor de Liverpool, ¿no?
Ahora, él dice que va a descansar un año, pero luego agarra equipo, vamos, con los ojos cerrados.
Yo creo que su futuro puede estar, me parece, en la selección de Alemania.
Pues sí, sí.
Me parece, ¿no? Habrá que ver qué pasa con Alemania en la Eurocopa. Ahí está, mira. Todos los trabajadores de Liverpool esperándolo ahí en Anfield, una ceremonia muy bonita, ¿no?
Qué buen detalle, ¿no? Qué buen detalle. Es rarísimo ver esto.
Rarísimo.
Yo no recuerdo algo similar, ¿eh?
No.
Qué buen detalle de la directiva de Liverpool y de los trabajadores, ¿no?
Y para un hombre que se preocupa por muchos detalles dentro del equipo y que hemos visto infinidad de cosas con aficionados y con la comunidad de Liverpool, las que ha hecho Jürgen Klopp. Y bueno, al final Jürgen Klopp logra ganar una liga con el Liverpool en 2019-2020. La única liga que le han podido quitar al Manchester City en los últimos 6 años sería con este. El Manchester City, si gana esta liga, ganaría 6 de 7 ligas consecutivas.
Ganó Champions también.
Ganó Champions, sí, claro. Sí, por eso. Y además jugando muy bien. Es para mí es el legado más importante de Jürgen Klopp con el Liverpool.
Y aparte,
la manera
cosa,
en que los hizo jugar.
Es, ¿no?, muy carismático.
Sí.
A mí, yo soy fan de este hombre. No le voy a Liverpool en la liga inglesa, pero soy fan de Jürgen Klopp.
Sí, llevó a Mohamed Salah a ser considerado en su momento uno de los mejores, si no es que el mejor futbolista del mundo en su momento. A Van Dijk, el mejor central del mundo en su momento. O sea, en fin, todos los futbolistas que llegan con él, que los potencian, te das cuenta del nivel de técnico que es, ¿no?
¿Sabes a mí qué es lo que más me gusta de Jürgen Klopp? Que el fútbol con él es alegría. O sea, lo que transmite él en la banca es alegría. Y a mí me parece que, si todos los técnicos fueran de esto, el fútbol sería diferente.
Claro, y desde el Borussia Dortmund, Raúl. El Borussia Dortmund era una maravilla también verlo jugar. Así que vamos a ver cuánto tiempo decide descansar el señor Klopp, pero ojalá vuelva muy pronto a los banquillos, porque es un personaje que le hace falta al fútbol y necesitamos que esté presente.
Siempre sonriendo, ¿no?
Sí.
Hay cada vinagrillo en la banca que con este hombre, la verdad, te da gusto verlo cómo dirige y lo capaz que es. Y bueno, pues ahí le hicieron una despedida. Y lo que va a ser la despedida el domingo.
Va a ser una maravilla.
Va a ser una locura, una auténtica locura. ¡Nos vamos! No se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.